Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 493, semana del 2 al 8 de marzo. De marzo de 1316. Nace Roberto II. Roberto II, llamado Roberto Estuardo, fue rey de Escocia desde 1371 hasta su muerte en 1390, momento en el que le sucedió su hijo Juan, con el nombre de Roberto III. Roberto era el único hijo de Walter Estuardo, el sexto gran senescal de Escocia, y de Marjorie Bruce, hija del rey Roberto I Bruce y su primera esposa Isabela de Mar. Nació por cesárea en Paisley el 2 de marzo de 1316. Su madre, la princesa Marjorie Bruce, sobrevivió solo pocas horas a su nacimiento. El padre, el gran senescal Walter Estuardo, murió en 1327. En 1318, el Parlamento escocés decretó que si el rey Roberto I moría sin hijos, la corona debería pasar al hijo de Marjorie, pero Bruce tuvo un hijo en 1324, lo que pospuso el acceso de Roberto al trono escocés por casi 42 años. Después de que este hijo David fuera coronado rey en 1329, Estuardo comenzó a desempeñar una parte importante en los asuntos de Escocia, toda vez que fue uno de los líderes del ejército escocés en la batalla de Halidon Hill, en julio de 1333. Tras algunos éxitos sobre los partidarios de Eduardo, Balliol, en el oeste de Escocia, él y John Randolph, tercer conde de Moray, fueron elegidos regentes del reino, mientras David II huía a Francia. En 1335, el conde de Moray fue hecho preso de Inglaterra, y Roberto Estuardo cedió el control al gobierno escocés a Andrew Murray, hijo del caballero famoso Andrew de Moray. Después de la derrota de las fuerzas de Estuardo, Balliol, el rey David volvió a Escocia en 1341. El 17 de octubre de 1346, Roberto Estuardo fue participante en la batalla de Neville's Cross, que vio la destrucción del ejército escocés. El rey David fue capturado y poco después Roberto fue elegido regente de Escocia por la segunda vez. Durante este periodo, la peste negra afectó a Escocia. Tras la muerte de su primera esposa, Elizabeth Mure, Roberto se casó con Eufemia de Ross en 1355. David II no volvió a su reino hasta el 1357, y a su regreso, el rey le dio el título de conde de Strathearn a su sobrino Roberto. En 1363, Roberto y sus hijos apoyaron una rebelión contra David II encabezada por Guillermo Douglas, primer conde de Douglas. La rebelión era desordenada y el rey logró una victoria. Roberto fue amenazado con la pérdida de sus derechos al trono por su participación. Durante todos sus años como rey, David II no tuvo hijos de ninguna de sus dos esposas, así que su sobrino Roberto Estuardo se quedó como heredero, como nieto de Roberto de Bruce. El rey David murió en Edimburgo el 22 de febrero de 1371, dejando a Roberto Estuardo como rey de Escocia. Fue coronado escón el 26 de marzo siguiente. En abril de 1373, el Parlamento de Escocia decretó que la corona escocesa debería quedarse en las manos de la casa Estuardo. El hijo mayor del nuevo rey, Juan Estuardo, conde de Carrick, fue reconocido como heredero al trono. Los hijos de Roberto se beneficiaron de la sucesión de su padre al trono. El segundo hijo de Roberto recibió el título de conde de Fife y Menteith. Y los hijos menores, Alejandro, David y Walter, también recibieron la designación de conde. Una vez muerto, Eduardo III de Inglaterra en 1377, los señores de Escocia empezaron a encabezar campañas contra los pueblos y tierras de su propio reino que se quedaban bajo el control del rey de Inglaterra. Cuando comenzó el cisma de Occidente en 1378, Roberto escogió reconocer al Papa de Aviñón, Clemente VII, mientras que el rey inglés apoyó a Urbano VI, el Papa legítimo. En 1384, Roberto fue arrestado durante un parlamento en la abadía de Holyrood. El príncipe Juan se hizo cargo del reino como gobernador o teniente. El rey nunca fue preso, pero después de este año no tuvo ya ninguna parte de gobierno en Escocia. En 1388, el segundo hijo del viejo rey Roberto, conde de Fife, reemplazó a su hermano mayor como teniente. Los últimos años del reinado vieron la gran batalla de Otterburg en Northumberland, el 5 de agosto de 1388, cuando un ejército escocés derrotó a una fuerza inglesa. Roberto II murió en el castillo de Dunollan, en el suroeste de Escocia, el 19 de abril de 1390. Fue enterrado en la abadía de Scone. De marzo de 1878. Se firma el Tratado de San Estéfano. El Tratado de San Estéfano es el acuerdo que impuso el Imperio Ruso al Imperio Otomano tras su victoria en la Guerra Ruso-Turca de 1878-77. Lo firmaron en San Estéfano, por la ciudad situada al oeste de Estambul, el conde Nikolai Ignatiev y Alexander Nelinov, por parte del Imperio Ruso, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sadbek Pasha, y el embajador en Alemania, Sabuyah Bey, por parte del Imperio Otomano. En 1859, Serbia se rebelaba contra los turcos, rebelión seguida poco después por Montenegro, que llegó a declararse independiente, y Bosnia y Herzegovina, que se habían unido a Serbia. En 1876, la insurrección se propagó también a Bulgaria. La severa represión llevada a cabo por los turcos, publicitada por corresponsales y diplomáticos occidentales, enfureció la opinión pública europea y provocó que el zar Alejandro II de Rusia, aliado con Rumanía, declarara la guerra a los turcos en 1877. El ejército turco fue finalmente derrotado por el Imperio Ruso, por lo que el primero se vio obligado a firmar la rendición en este Tratado de San Estéfano, dictado por el gobierno ruso. El tratado reorganizaba las antiguas posesiones balcánicas del Imperio Otomano, entre otras disposiciones. La disposición más importante de este tratado fue el reconocimiento de una nueva Bulgaria sometida solo formalmente al sultán y que al incorporarse la mayor parte de Macedonia le permitió extenderse desde el mar Egeo al mar Negro. Según el tratado dictado por Rusia, al derrotado Imperio Otomano en marzo de 1878, la nueva Bulgaria recibiría aproximadamente un tercio de todo el territorio peninsular, con unas fronteras aproximadamente iguales a las del escaldado búlgaro establecido a regañadientes por Constantinopla en 1870. Las aspiraciones de los nacionalistas búlgaros, satisfechas por las fronteras trazadas en el tratado, se habían conseguido. Sin embargo, únicamente por la participación de una gran potencia. También se reconoció la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía. Rumanía cedía Besarabia a Rusia y obtenía a cambio Dobruna. Bosnia y Herzegovina pasaba a ser autónoma. Rusia, por su parte, conseguía territorios del Imperio Otomano y el sultán garantizaba la seguridad de sus súbditos cristianos. Reino Unido y el Imperio Austrohúngaro se opusieron a este tratado que daba alas al nacionalismo eslavo al temer que Bulgaria se convirtiera en un satélite de Rusia y una amenaza para el Imperio Otomano. Serbia y Grecia también se mostraron contrarias. El tratado se modificó 4 meses más tarde, el 13 de julio de 1878, tras el Congreso de Berlín en el Tratado de Berlín. La Nueva Bulgaria perdió la independencia de hecho y se convirtió en un principado vasallo de los otomanos, de un tamaño mucho más reducido que el estipulado en el tratado anterior. La parte noreste de Tracia pasaba a constituir una provincia semiautónoma otomana, la Rumelia Oriental, mientras que Macedonia volvía a control otomano y algunos territorios occidentales eran transferidos, finalmente, al Principado de Serbia. El revés para las aspiraciones territoriales búlgaras produjo un movimiento irredentista que marcó la historia del país durante el resto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El objetivo de los sucesivos gobiernos búlgaros hasta el final de la Primera Guerra Mundial fue deshacer las consecuencias del Congreso de Berlín y recuperar las efímeras fronteras de San Stefano. Por el mismo tratado, Batumi, actual Georgia, fue anexada por el Imperio Ruso, suscrito entre Rusia y el Imperio Otomano. La ciudad otomana de Ardahan también pasó al Imperio Ruso. En cambio, de acuerdo con un secreto convenio anglo-otomano de Chipre, los británicos iban a ser autorizados a ocupar Chipre. De marzo de 1890. Muere Franz Delitzsch. Franz Delitzsch fue un teólogo, biblista y hebraísta alemán. Era hijo de Johann Gottfried Delitzsch, pequeño comerciante, artesano y jornalero, y Susana Rosina. Fue el menor de 3 hermanos y el único que sobrevivió a la infancia. Pudo asistir a la escuela y a la universidad gracias al patrocinio del anticuario judío Lewy Hirsch, que se hizo cristiano y fue bautizado posteriormente por Delitzsch. Fue nombrado en 1844 profesor de teología de la Universidad de Leipzig. Entre 1844 y 50 fue profesor de la Universidad de Rostock y después por 16 años de la Universidad de Erlangen y desde 1867 otra vez en la Universidad de Leipzig, donde enseñó hasta su fallecimiento. Escribió numerosos comentarios a los libros de la Biblia y las antiguas judías, y sobre psicología bíblica, historia de la poesía judía y apologética cristiana. Es considerado como uno de los principales exégetas del Antiguo Testamento del siglo XIX y gran conocedor de la literatura rabínica, que unió la interpretación teórica con el rigor filológico. Delitzsch colaboró con Johann Friedrich Karnkeil en una serie de libros de comentarios a la totalidad del Antiguo Testamento, el primero de los cuales apareció en 1861. Delitzsch fue el autor de los comentarios sobre Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares e Isaías. En el comentario sobre Eclesiastes expuso por qué Salomón no fue el autor del libro, cuyo hebreo estaba lleno de arameísmos y contiene préstamos de palabras persas, por lo que tuvo que ser escrito en época persa o en la ptolomeica. Según John Duncan, Delitzsch se mantuvo firme en sostener la autoridad e inspiración divina del Antiguo Testamento cuando todos parecían rendirse. Experto en la lengua hebrea, la cultura y la religión judaica, Delitzsch defendió a la comunidad judía de los ataques antisemitas y tradujo en 1877 el Nuevo Testamento al hebreo. Como estudiante, se interesó profundamente en la literatura hebrea posbíblica y sus comentarios bíblicos están llenos de citas de obras rabínicas y neohebraicas. En 1837 se elaboró un catálogo de los manuscritos hebreos y siriaicos en el Leipzig Ratsbibliothek. En 1880 estableció el Instituto Judaico de Leipzig para entrenar misioneros cristianos que irían a trabajar entre los judíos. A través de los estudios e investigaciones llevados a cabo en el instituto, se las arregló para ganar el reconocimiento tanto de eruditos cristianos como judíos. La traducción del Nuevo Testamento al hebreo de Leipzig es aún considerada como la estándar. En su décima edición fue revisada por Arnon Ehrlich, por insistencia del propio Delitzsch. Los misioneros cristianos han utilizado y utilizan esta traducción para difundir el Evangelio entre los judíos. Es de destacar que aunque la traducción fue hecha antes de revivirse el uso del hebreo en Israel, tiene un lenguaje que aún actualmente suena fresco y actual. De marzo de 1927. Es votado en Cádiz el buque escuela Juan Sebastián Elcano. El buque escuela Juan Sebastián Elcano es un bergantín goleta de la Armada Española. El escudo de armas lleva por cimera un globo terráqueo con el lema latino Primus circumdedisti mi. Fuiste el primero en circunnavegarme. Este buque es también gemelo del buque escuela Esmeralda de Chile. El casco fue diseñado por la compañía Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz, propiedad del vizcaíno Horacio Echevarrieta. Su ingeniero y diseñador fue el bilbaíno y director del astillero entre 1921 y 31, Juan Antonio Aldecoa y Arias. El mascarón de proa y otras tallas del barco fueron encargadas al escultor bilbaíno Federico Saez Venturini, que esculpió la figura de Hispania y no de Minerva. Los planos técnicos los proporcionó la casa inglesa Camper & Nicholson de Southampton. Para el diseño de las velas, se eligió al proyectista inglés Nicholson. Su primer velamen era de lino y se encargó a la fábrica Ramsay & Armstrong de Gosport, una de las importantes firmas inglesas del momento. Las velas de respeto fueron realizadas por la casa Vittoriano Echarne de Gijón. A su entrega, el buque escuela contaba con un motor diésel auxiliar de 800 caballos. El precio de coste del barco ascendió, en aquella época, a 8.189.532,28 pesetas. La embarcación cuenta con dos purificadores de agua y un depósito de gasoil de 265.000 litros que alimenta tanto a sus motores de propulsión como sus generadores eléctricos. Con una capacidad de carga de poco más de 600 toneladas, puede estar en alta mar durante más de 20 días sin tener que ir a puerto a abastecerse. El barco tiene cuatro zonas principales: el alcázar, el castillo, el convés y la toldilla. El palo mayor papel, de nombre Asturias, se encuentra en el alcázar, siendo en esta zona donde se celebran la mayor parte de los actos importantes, como las proyecciones de cine, teatrillos, conciertos de bandas de música, los relevos de la guardia y la misa dominical. En la zona del castillo están los dos cañones de 37 milímetros que se usan para salvas en las celebraciones, y es donde se realizan todas las maniobras para el anclaje. En esta zona se encuentra el bauprés con el mascarón. Debajo se encuentran las cubiertas inferiores, aseos y pañoles. El palo mayor proel, que tiene el nombre de Almansa, y el palo trinquete llamado Blanca, se encuentran en el convés. Además, allí está ubicada la cocina, enfermería y quirófano, el puente de mando, la radio y meteorología, y los cuartos de derrota. Más abajo están los comedores. La caseta con el motor del timón, el palo mesana, de nombre Nautilus, la caña de gobierno manual, el acceso al alojamiento del comandante y los pescantes de las balleneras se encuentran en la toldilla. El Juan Sebastián Elcano fue votado en Cádiz el 5 de marzo de 1927, siendo su madrina Carmen Primo de Rivera, hija del dictador Miguel Primo de Rivera. El primer proyecto de la Armada fue transformar el motovelero Augustella, comprando a la Marina Mercante Italiana en 1922, en buque escuela español con el nombre de Minerva. Pero su mal estado lo desaconsejó, y por Real Decreto del 17 de abril de 1925, se decidió construir un barco completamente nuevo. Fue Horacio Echevarrieta, entonces dueño de los astilleros de Cádiz, donde se construiría el barco, el que expresó a Primo de Rivera su deseo de que el barco llevara el nombre de Juan Sebastián Elcano. Primo de Rivera elevó la petición a Alfonso XIII, que accedió a ella. La primera travesía del barco fue de Cádiz a Málaga, con el rey Alfonso XIII a bordo. En este primer viaje, visitó los puertos de Cádiz y Málaga, donde desembarcó el rey, dirigiéndose a continuación a Sevilla, sede en aquel momento de la Exposición Iberoamericana, donde permaneció hasta el 30 de abril. Puede decirse que este viaje fue el ensayo general antes de efectuar su primera circunnavegación, recalando en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Antes de llegar a Canarias, permaneció 40 días en el Atlántico sin tocar puerto hasta el 6 de junio. El 4 de julio, llegó a Pasajes, en Guipúzcoa, donde recibió la bandera de combate de manos de la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg, hija del rey Alfonso XIII. Dicha bandera fue obsequio de la Diputación Provincial de Guipúzcoa. Del 18 de abril al 15 de julio de 1928, se recorrieron 5.769 millas repartidas en 57 singladuras y dando una velocidad media de 4,2 nudos. Terminado este periodo de prueba, pasó a la carraca para limpiar fondos y prepararse para su primer crucero de instrucción, que consistió en dar la vuelta al mundo en dirección opuesta a la que en su día hizo el ilustre navegante del que recibe su nombre, siendo su comandante el capitán de fragata Manuel de Mendivil, comenzando el 1 de agosto de 1928 y finalizando el 29 de mayo de 1929. Recaló en los puertos de Cádiz, San Vicente, Montevideo, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Adelaida, Melbourne, Sydney, Suva, San Francisco, Balboa, La Habana, Nueva York y Cádiz. Al regreso de su primer viaje y tras los diagnósticos oportunos, se supieron sus virtudes y defectos, y estos últimos fueron tenidos en cuenta para ser corregidos y mejorados en sucesivos cambios y obras de cara en el recorrido. Entre los guardiamarinas que embarcaron en él a lo largo de su historia figuran el rey Juan Carlos I, que realizó su crucero de instrucción en 1958. El rey Felipe VI, que lo hizo en su 58 crucero de instrucción en el año 1987. Y la princesa de Asturias Leonor de Borbón para el 97 crucero de instrucción de 2025. Veinticinco años después, se usaron los mismos planos para construir el buque escuela chileno Esmeralda. El 28 de marzo del 2023, siendo comandante Manuel García Ruiz, el buque cruzó por primera vez en su historia el Cabo de Hornos, navegando a vela hacia Levante. Hacía más de 130 años que ningún barco de la Armada cruzaba a vela este peligroso accidente geográfico, famoso por el elevado número de naufragios acaecidos en la zona. De marzo de 1459. Nace Jacobo Fúcar. Jacobo Fúcar, apodado el Rico, ocasionalmente el Joven, y también Jacobo II, fue banquero y comerciante más rico conocido de Europa en su tiempo. Jacobo fue el noveno de 10 hijos de Jacobo Fúcar el Viejo y su esposa Bárbara Basinger, hija del maestro acuñador Franz Basinger. Los Fúcares, la segunda generación que vivía en Habsburgo, eran prósperos comerciantes con prestigio en la ciudad. De procedencia humilde, pues era hijo de un tejedor, Jacobo Fúcar el Viejo consiguió, 8 años antes de su muerte, ser uno de los 12 hombres más ricos de Habsburgo. Los hermanos mayores, Ulrich, Georg, Andrea, Johann y Peter, aprendieron desde muy jóvenes el arte del comercio junto a su padre. La sucesión en los negocios de la familia parecía asegurada con los 5 hermanos mayores, así que los padres decidieron que Marcus y su hermano Jacob, los más jóvenes, debían seguir su carrera clerical. Ambos fueron educados en un monasterio y Jacob fue nombrado pronto canónigo del monasterio franciscano de Herrinden, mientras ocurrían muchas vicisitudes a los gerentes del negocio familiar. Sus hermanos Andreas y Hans murieron durante su aprendizaje en Venecia a causa de una fiebre de la década de 1460. En el 69 falleció su padre y en el 73 Peter Fugger, el cabeza de la rama Nuremberg de la familia. Con 1478 murió también su hermano Marcus, que entonces manejaba los intereses de la familia en Roma. Ulrich quedó como cabeza de familia, su hermano Jacob volvió del monasterio para ocuparse de los negocios. Procedente de la educación religiosa, Jacob, hasta ese momento, había recibido una instrucción sobre los negocios muy mediocre. De hecho, era completamente ignorante en lo referente al funcionamiento de los negocios y sus particularidades. Su primer año de aprendizaje lo pasó en Italia en los importantes centros de negocios de Roma, Venecia y Florencia. En el Fondaco de Testecci, las oficinas alemanas en Venecia, aprendió la nueva contabilidad por partida doble. Tuvo contactos junto con su hermano, Ulrich, con los Medici y la Santa Sede, y conoció de primera mano las sutiles conexiones comerciales entre los comerciantes, los príncipes y la Iglesia. Desde esta estancia en Italia, firmó sus cartas comerciales con el nombre de Jacobo. Durante los años siguientes se dedicó a su formación. Mientras sus hermanos Ulrich y George llevaban la empresa paterna y la filial de Nuremberg respectivamente, Jacobo se encontraba de viaje. Conoció todos los establecimientos de la familia Fugard desde Amberes hasta Buda e introdujo las técnicas modernas de contabilidad en las cuentas de los Fugares. Sus primeras actividades en los negocios se desarrollaron en el mercado de los metales nobles, que en su opinión tenían un gran futuro. Los trabajadores autónomos de las minas de plata de Salzburgo, que tenían necesidades constantes de capital, le tomaron dinero prestado. Jacobo Fugard expendió boletos de deuda, pero pidió participaciones en la minería con las que pudo introducirse en los negocios mineros del Valle de Gastein y Sladiming, que le vendían la plata a los Fugares, eliminando así todos los intermediarios. La prosperidad de su primer negocio le dio seguridad y a partir de 1485 asumió la dirección de la factoría de Innsbruck y dirigió su atención hacia varias minas productivas de plata del Tirol. El archiduque Segismundo gobernaba la rica zona minera de Schwaz y tenía como único propietario de las regalías a un arrendatario minero privado, que le daba a cambio a Segismundo una parte del usufructo. Aunque esta asociación le reportaba ganancias al archiduque, siempre se encontraba corto de fondos. Su derrochadora corte mantenía 40 hijos bastardos y una intensa actividad constructora, lo cual hacía que tuviera que pedir préstamos continua e inevitablemente. Finalmente, tuvo que pagar una indemnización de 100.000 florines a causa de una guerra con Venecia y Jacob Fugard fue su prestamista por primera vez. En 1488, la deuda del archiduque con Fugard ascendía a más de 150.000 florines. El método de pago elegido fue notable. Fugard pagaría el dinero, no al propio príncipe, sino directamente a los acreedores. La Casa Real, los artesanos y los soldados del archiduque recibirían su dinero directa y puntualmente de Fugard, y en contrapartida recibiría, además de las deudas del archiduque, sus garantías sobre los altos funcionarios, y especialmente sobre las ricas concesiones mineras del Tirol. De esta manera, obtuvo las conexiones necesarias que le permitieron conseguir, poco después, el monopolio sobre la plata del Tirol para la familia Fugard. En consecuencia, los Fugares pasaron a comprar el marco de plata a 5 florines y revenderlo a 8 en la casa de moneda de Hall en Tirol. La arriesgada pero también extremadamente lucrativa asociación de los Fugares con Maximiliano I es sin duda atribuible a Jacobo. Con su apoyo, la Casa de los Habsburgo fue la dinastía dominante en el futuro del Sacro Imperio. Jacobo se encontró con el joven Kaiser por primera vez en 1489 en la Feria de Frankfurt. En esa época, su plan concerniente al Ducado del Tirol ya estaba acordado con el canciller del rey Johann Walder. El 16 de marzo de 1490, el duque Segismundo de Austria y los estados tiroleses se reunieron, y no fue una coincidencia que Maximiliano I estuviera presente. Ante la presión del concilio, que le acusó de mal gobernante, Segismundo tuvo que abdicar en favor de Maximiliano, con lo que pasaron a este último todos los créditos del príncipe. De esta forma, fueron los Fugares uno de los prestamistas más importantes de Maximiliano, que tras la muerte de su padre Federico III, le sucedería como emperador del Sacro Imperio. En comparación con el duque Segismundo, Maximiliano gastaba mucho más. El último caballero, como se le conocía, también recibía el apelativo del peor cabeza de la Casa de los Habsburgo y derrochador hasta los bordes de la locura. En consecuencia, la sociedad entre el hábil banquero y el príncipe, siempre necesitado de financiación, era idónea. El 15 de julio de 1507, empeñó a Jacobo el condado de Kitzberg, la ciudad de Bevenhall y los señoríos de Senden, Van Haufen an der Rot, así como las posesiones de los Habsburgo en Austria en anterior. En los pocos años siguientes, Jacobo Fúcar se volvió un prestamista indispensable para el emperador. Para no depender demasiado de una sola persona, procuró obtener dinero de otros hombres de negocios de los que estaba enterado Jacobo. Con la amenaza de cobrar los créditos de repente y dejarle fuera así de la lucrativa asociación en el Tirol, forzó al emperador a abandonar las negociaciones, convirtiéndose en los años siguientes en el único prestamista de importancia del emperador. Con el empuje de Jacobo, la empresa se convirtió en una de las primeras sociedades colectivas de Europa. Por esa época, se cambió su nombre a Ulrich Fugger und Gubernen von Habsburg y se dio igual estatus a los tres hermanos en todas las cuestiones de la empresa. En los años siguientes, sería particularmente la minería lo que le proporcionó mayores beneficios. Como garantía de los préstamos que concedía al emperador y a otros señores, pedía que se le concedieran derechos de explotación o prospección minera. En asociación con Janus Turzo, con el que fundó la Ungarischen Handel, Fúcar controló las minas del norte de Hungría, Moravia y Silesia, y adquirió todas las minas de los territorios bajo control del emperador Maximiliano. En 1498 se casó con Sibylle Art, hija de un distinguido patricio de Habsburgo. 4 años después de la boda, Jacobo compró para su joven esposa las joyas del tesoro de Borgoña por la enorme cantidad de 40.000 florines. Aunque los hermanos Fúcar obtenían una cantidad de dinero formidable, esta no era suficiente para satisfacer las necesidades del emperador. Los Fúcares actuaban también como banqueros y especialmente como administradores de propiedades. Uno de sus clientes más importantes y provechosos fue Melchor de Mecao, que en 1488 a 1509 fue obispo de Brixen. Sus intereses eran 10.000 florines en 1479, y a su muerte en Roma habían crecido hasta los 300.000. El impago de esta suma habría significado la bancarrota de los Fúcar. En esta situación, se puso de manifiesto la importancia del apoyo político que el emperador proporcionaba a su prestamista. Cuando Maximiliano I apoyó al Papa Julio II en su conflicto con Venecia, fue nombrado heredero del cardenal Melchor, y su herencia pudo ser reclamada y obtenida por los Fúcares. Ese mismo año, el emperador requirió una compensación por ayuda prestada, y Jacobo correspondió, con 170.000 florines, la guerra de la Liga de Cambrai. En 1511, tras la muerte de su hermano Ulrich, Jacobo quedó como director en solitario de la empresa. Ese mismo año fue hecho miembro de la nobleza y en 1514 fue nombrado conde. En Habsburgo hizo construir de 1512 al 15 la nueva sede de la compañía. La situó en la que era época importante calle del comercio Vía Claudia, junto al mercado de vino de Fugelhauser. La residencia y un almacén los diseñó él mismo y se construyeron a partir de los dibujos que había realizado en sus viajes a Italia. En el interior hizo construir 4 jardines interiores con arcadas, mosaicos, mármol de Toscana y estanque. Tras la muerte del Papa Alejandro VI, en agosto de 1503, Jacobo Fúcar intensificó su contacto con la Iglesia Católica, financiando a su sucesor, Julio II. Como uno de los principales banqueros de Europa y mediante su estrecho contacto con la Santa Sede, consiguió tomar parte también en la venta de indulgencias. Mediante simonía, situó en 2 arzobispados a Alberto Brandenburgo, adelantándole más de 48.000 en 1515. Para poder pagar la deuda con el Papa por la acumulación de cargos, León X le permitió vender indulgencias, quedándose él con la mitad de los beneficios. tras el descubrimiento de Vasco de Gama de 1498 de una vía marítima hacia la India que le dio el monopolio del comercio de especias a Portugal, Jacobo Fúcar participó en este lucrativo negocio. Los comerciantes de tendencia conservadora confiaban en la ruta comercial tradicional del Levante Mediterráneo que conectaba la ruta de la seda con Venecia. Jacobo, por el contrario, desvió su atención hacia la nueva ruta descubierta y consiguió el 3 de octubre de 1503 un permiso de la Casa de Indias para abrir un puesto comercial en Lisboa para comerciar con especia como la pimienta y otros bienes con perlas y gemas. Como inversión de futuro, participó en la financiación de la expedición de Fernando de Magallanes. El viaje alrededor del mundo y el descubrimiento de la ruta occidental hacia la India prometía acabar con el monopolio portugués sobre las especias, lo que reportaría ganancias aún mayores. El emperador Maximiliano murió en enero de 1519 y le dejó a su nieto y heredero Carlos las tierras de los Habsburgo, la circunscripción de Borgoña, una disputada opción de sucesión a la corona de emperador y una montaña de deudas con Jacobo. Para asegurar políticamente a lo largo plazo sus inversiones, Fúcar ayudó al pretendiente a la corona en su elección como emperador. La candidatura de Carlos transfirió la suma de 852.000 florines en concepto de sobornos a los príncipes electores. El candidato contrario, el rey Francisco I de Francia, no pudo decantar la balanza a su favor, pues solo ofreció 300.000 florines. Las primeras exigencias no se hicieron esperar. En la Dieta de Worms, el emperador saldó una considerable parte de su deuda mediante la asignación de las minas españolas de cobre, sal y oro. 2 años más tarde, cuando la Dieta de Nuremberg, en 1523, discutía las limitaciones de los comerciantes, Jacobo Fúcar le recordó a su emperador su ayuda a la elección. Su tiempo estuvo marcado por las enormes diferencias entre ricos y pobres. Más del 90% de la población no tenía apenas dinero, vivía entre calamidades y estaban explotados por los señores. En toda Alemania había revueltas de campesinos y artesanos. Para mejorar la situación social y buscar la salvación, creó el llamado Fugeri, una zona residencial con viviendas sociales para los pobres en Habsburgo. Jacobo Fúcar murió el 30 de diciembre de 1525, cuando era uno de los hombres más ricos de Europa. A su muerte, su herencia ascendía a un activo de 3.058.000 florines, un pasivo de 867.797 florines y por lo tanto un capital neto de más de 2 millones de florines. La conversión de esta cantidad a valores actuales es, a causa de la adopción del patrón oro en el sistema monetario y los cambios macroeconómicos, solo a duras penas posible. La conversión sería aproximadamente de 125 millones de euros. Como no tenía descendientes, la compañía y su patrimonio pasaron a sus sobrinos Raymond y Antón Fugger. Antón consiguió doblar el capital en 1546, pero bajo dirección ya empezó el declive de los Fúcares. A su muerte en 1560, su patrimonio era de más de 5 millones de florines y consistía casi exclusivamente en cuentas por cobrar a Felipe II, que en 1557 declaró la bancarrota de España, con lo que consiguió deshacerse de parte de la deuda que tenía con la familia. 7 de marzo del 323 a.C. Muere Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico griego nacido en la ciudad de Stagira, al norte de la antigua Grecia. Aristóteles nació durante el primer año de la Olimpiada 99 en la ciudad de Stagira, la actual Stavros, no lejos del actual Monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Su padre, Nicómaco, pertenecía a la corporación de los Asclepiades, es decir, profesaban la medicina y fue médico del rey Amintas III de Macedonia. Hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida, y su madre Festis, que era oriunda de Calcis y también estaba vinculada a los Asclepiades. En la época del rey Arquelao I de Macedonia, al ser su padre médico del rey, ambos residieron en Pella, y Aristóteles no pudo permanecer mucho tiempo en aquel lugar, ya que sus padres murieron cuando él era muy joven, y se trasladó probablemente a Aterneo. Cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció el padre y se hizo cargo de él su tutor, Proxeo de Aterneo, que lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció 20 años. Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años y permaneció en la academia hasta el año 347, justo en el momento en el que coincide el segundo viaje que realiza Platón a Sicilia. Debido a que Aristóteles acudió a la academia durante su periodo de máximo esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada. Eudoxo de Cnido ejerció la primera influencia decisiva sobre Aristóteles, ya que pudo ejercer su influencia en la exigencia salvar los fenómenos, lo que es lo mismo, hallar un principio que explicase los hechos conservando intacto su modo genuino de presentarse. Debido a que las ideas filosóficas de Éxodo diferían de la filosofía platónica y concluían en aporías, Aristóteles hizo caso omiso a las mismas, pero sí se relacionó con Eupersido, Filipo de Opunte, Erasto y Corisco. Tanto Espeusipo como Filipo fueron escolascas de la academia. Heráclides Póntico la regió cuando Platón hizo su tercer viaje a Sicilia. Y Filipo publicó la obra de leyes, y Erasmo y Coristo asociaron sus nombres con Aristóteles. Durante este periodo de juventud, escribió varios diálogos y el Propraedico, una exhortación de la filosofía muy popular dirigida al público general. Tras la muerte de Platón, Aristóteles deja Atenas. La historia registra que Aristóteles partió por su decepción de que la dirección de la academia pasara al sobrino de Platón. Aunque esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses. Aristóteles se trasladó a Aterneo y a Aso, en la península del Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de academia, Hermias, que era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles se mudó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto con Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marítima. En el año 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno, en la localidad de Mieza. Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces capital del Imperio Macedonio, y enseñó a Alejandro durante 2 años. Durante el tiempo de Aristóteles en la corte de Macedonia, dio lecciones también a otros 2 futuros reyes, Ptolomeo y Casandro. En el 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. Aristóteles escribió muchos diálogos de los cuales solo han sobrevivido fragmentos. Durante este periodo murió su esposa Pitias y Aristóteles empezó una nueva relación con Herpilis. Se cree que como él era nativa de Estagira. Aunque algunos suponen que no era más que su esclava, otros deducen que las últimas voluntades de Aristóteles, que era una mujer libre. Aunque poco se sabe del aspecto físico de Aristóteles, fue descrito como calvo, de piernas cortas, ojos pequeños, balbuciente, elegante al vestir y, según sus propias opiniones, falto de hábitos ascéticos. Cuando Alejandro murió en el 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Según se cuenta, declaró que no veía razón para dejar que Atenas pecara dos veces contra la filosofía. Aristóteles dejó Atenas y se estableció en Calcis, en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente, a la edad de 61 años, por una enfermedad de los órganos digestivos. Su testamento fue conservado por Diógenes Laercio. De marzo de 1286. Nace Juan III. Juan III de Bretaña, llamado el Bueno, fue duque de Bretaña desde 1312 hasta su muerte. Era hijo de Arturo II y María de Limoges, su primera esposa. En 1297 se casa con Isabel de Valois, hija mayor de Carlos de Valois. Sus abuelos maternos eran Carlos II de Nápoles y Sicilia y María Arpad de Hungría. Su esposa falleció en 1309 sin haberle dado descendencia. Sin embargo, se le atribuye la paternidad de Jan de Kut, duque de Vannes y Sint d'Helgueux. En 1310 se casa de segundas nupcias con Isabel de Castilla, hija de Sancho IV de Castilla y su esposa María de Molina. Isabel también falleció sin tener hijos en 1328, con lo que Juan III se volvió a casar en 1329, esta vez con Juana de Saboya, hija única de Eduardo de Saboya y Blanca de Borgoña, hermana de la fallecida reina de Francia, Margarita de Borgoña. Sin hijo legítimo a pesar de tres uniones, se le adjudica la paternidad de Jan de Kut, conde de Vannes y señor de Lisset, pero es dotado como heredero presumible, su medio hermano, Juan de Bretaña, llamado Jan de Montfort, hijo de su odiada madrastra. Juan III estuvo tentado por un momento de delegar a su muerte el ducado de Bretaña al dominio real. Sus súbditos se opusieron y se casó en 1337 y casó en 1337 a su sobrina Juana de Petit con Carlos de Blois, sin designar a la pareja como heredera. Su negativa a organizar formalmente su sucesión fue la principal causa que dio origen tras su muerte en 1341 a la Guerra de Sucesión Bretona. Según datos biográficos en el 1800, después del exilio de Francia de los descendientes de Jean de Cotte, el apellido familiar de Cotte estuvo vinculado a la corona portuguesa, por la unión matrimonial de Jean de Cotte III con una de las hijas del duque de Braganza. En ese entonces, Jean de Cotte III fue enviado a cumplir tareas militares en Brasil, un territorio perteneciente a la corona de Portugal. Por desavenencias con su suegro, el conde de Braganza, Juan se exilia a Brasil y marcha con algunos de sus seguidores a Paraguay, donde se establece dedicándose a la agricultura y a la ganadería en lo que hoy es el departamento de Villarrica. Allí, de su unión con María Isabel de los Santos, de nacionalidad española, nacen sus hijos Juan Francisco y Justina. Juan Francisco de Cotte fue enviado a España para completar su carrera militar y tuvo muchos hijos. Uno de ellos, llamado Juan Francisco, tuvo en su matrimonio otros 6 hijos, uno de ellos José II, del que desciende y que nació en Asunción el 14 de mayo de 1848 durante la presidencia de Carlos Antonio López. Tras el fusilamiento de sus ancestros Teodoro y Gregorio por traición a la patria, obligó a su familia al exilio a Argentina. Hoy en día, la descendencia del rey Juan III de Bretaña por su línea sanguínea, por su paternidad de Jean de Cotte, recaería en Marcelo de Cotte en Paraguay y en Julio Argentino de Cotte en Argentina.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.